Montevideo entró ya en la recta final de la campaña para las elecciones del 10 de mayo. Los candidatos están multiplicando sus actividades con el objetivo de hacerle llegar a la población su mensaje, sus propuestas y con críticas hacia sus opositores. Estamos recibiendo con gran gusto al doctor Álvaro Garcés, el representante nacionalista en el Partido de la Concertación. Vamos a hablar de este clima ya de recta final. Álvaro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel. Un gusto y gracias por la invitación.
Gracias a usted por estos minutos que seguramente se los quita a alguna otra actividad de agenda, pero bueno, es interesante que mucha gente lo escuche a través de la radio. Ahora, hay que dejar el resto, como se dice vulgarmente.
Sí, sí, recta final y además en los últimos metros. Y estamos dejando el resto. Antes de Semana Santa nosotros le pedimos a la militancia que redoblara el esfuerzo y nos comprometimos, les pedimos, den por favor un 100% más porque nosotros vamos a dar más que eso. Una campaña, por supuesto, que requiere actitud, compromiso, garra, pero también propuestas. Y en ese sentido ha sido una satisfacción redondear la conformación del programa Cambiemos Todo, un programa que tiene prácticamente 200 propuestas para transformar Montevideo, y sobre todo que sale de los lugares comunes, ¿no? Sale de las afirmaciones generales como se procurará, se tenderá, se intentará, sino que nosotros decimos claramente qué es lo que vamos a hacer en cada una de las áreas fundamentales de la gestión.
Cambiemos Todo, radical.
Desde las raíces, por ende. Desde las raíces, lo que hay que cambiar es una gestión agotada que no ha dado resultados y sobre todo lo que hay que romper, porque para construir hay que romper bloqueos, inercias que se han ido generando en la intendencia en los últimos años, en las últimas décadas, y eso requiere decisión y sobre todo requiere estar dispuesto a atravesar momentos difíciles, pero nuestro equipo está dispuesto. Cuando hablo de momentos difíciles es hay que tomar las decisiones que no se han tomado en la intendencia en los últimos años.
¿Cómo cuáles, Álvaro?
Como, por ejemplo, restablecer plenamente el orden interno en la intendencia. No se puede administrar el departamento si no se gobierna plenamente en la intendencia.
¿No se gobierna hoy plenamente en la intendencia?
He quedado convencido, sobre todo después de la entrevista con ADEOM, donde ya lo conocía como vecino, pero comprendí mucho mejor cuál es la tesitura del gremio de los municipales.
¿Qué entendió del gremio de los municipales?
Entendí, primero, lo diferente, lo distinto que pensamos en cuestiones ideológicas, lo cual ni me sorprende ni me asusta, pero sobre todo lo que he tomado plenamente conciencia es que se dice una cosa en privado, se dice en una reunión algo y después se relativiza o se niega en público.
A ver, por ejemplo,
el tema del salario realmente me ha dejado asombrado.
Lo de los 50 mil pesos.
Me ha dejado asombrado porque esa cifra efectivamente se manejó en la reunión.
O sea, vayamos al contexto, si le parece, Álvaro. ADEOM reclama un piso salarial de 50 mil pesos.
¿Y cómo interpretarlo si no? Que estamos en una reunión formal, un candidato, su equipo y la directiva plena de ADEOM, comenzamos a hablar de cuestiones salariales y surge ahí una cifra de 50 mil pesos. A partir de ese momento asumo que es un planteo, si te lo están diciendo, si un integrante toma la palabra, lo dice, lo afirma, todos los demás quedan en silencio, hay por lo menos un consentimiento tácito. Entonces, ahora, después de ese encuentro con ADEOM, nos venimos a enterar por la prensa que en realidad no fue un planteo, que fue simplemente, no sé, a título de ejemplo. Entonces, esas cosas me demuestran que hay que claramente marcar los límites en la intendencia, sobre todo algún titular de prensa, ¿no? Donde se dice que se está queriendo demonizar al sindicato.
Bueno, voy a eso precisamente que tengo aquí. Está publicado en la página 8 de El País. ADEOM, los políticos intentan demonizar al gremio municipal. Sostiene que el candidato Álvaro Garcés basa su campaña en atacar a los funcionarios de la intendencia. Si me permite, en todo caso, leo brevemente y después la respuesta es suya. ADEOM acusó al candidato nacionalista a intendente por el Partido de la Concertación, Álvaro Garcés, de armar una falsedad al afirmar que el sindicato de municipales le pidió un piso salarial de 50 mil pesos. La aclaración se hizo ayer al mediodía en una reunión de la directiva de ADEOM con el candidato a intendente Frente Amplista, Daniel Martínez. Queremos dejar en claro que fue una falsedad que armó Garcés en la prensa y que no es así. No porque no creamos que tenemos que ganar 50 mil pesos, es la canasta familiar. No tenemos ningún empacho en decir que es la canasta familiar y que muchísima gente lo gana. Pero estamos muy lejos de ganar la mitad de la canasta familiar como sueldo básico, aseguró el dirigente Pablo González. Según agregó, Garcés salió a hacer campaña en base a atacar a los trabajadores municipales.
Uno, ADEOM yo creo que no representa a todos los trabajadores municipales, porque existen trabajadores que no comparten ni el estilo ni la conducción. Segundo, me parece tan poco serio que se invite a un candidato. En definitiva, yo pedí la entrevista, se me invitó a ir a la sede, y cuando hablamos las cuestiones salariales, claramente se dijo lo de los 50.000 pesos. Tengo testigos que eso fue manejado. Lo que pasa es que, claro, después se...
Testigos de su entorno.
Sí. Testigos, obviamente, porque si son capaces de negar que se manejó ese planteo, bueno, yo creo que son capaces de afirmar cualquier cosa, ¿no? Pero realmente me parece que esto demuestra, más allá del ejemplo concreto, demuestra que es necesario en la intendencia dejar muy claro que el que tiene que mandar es el intendente, su equipo, para eso tiene la legitimidad del voto, lo que no ha hecho la gestión de Frente Amplio en los últimos años, que ha ido cediendo, ha establecido una especie de política de concesiones, donde de alguna forma le fue habilitando de hecho ese exceso, esa coparticipación que se da. Bueno, hay que terminarlo.
Esa verticalidad a la que usted alude también le mereció alguna crítica y algún adjetivo, alguna acusación.
Sí, pero lo curioso,
que rozó en el insulto.
Bueno, digamos que fue claramente un insulto lo que se manejó previamente a la reunión. Lo curioso es que cuando estábamos cara a cara yo pregunté, bueno, pero ustedes dijeron esto, y me dijeron que no. Me dijeron que no, y eso está registrado por las cámaras, ¿no? Entonces, realmente sorprende, ¿no? Cuando uno va y plantea cara a cara las cosas, resulta que no dicen lo que dijeron.
Ahora, Álvaro,
y después, con respecto a los planteos, tampoco se hacen cargo de lo que dijeron en la reunión.
Garce, ¿usted entiende que si quiere acceder a la Intendencia de Montevideo deberá tener instancias con ADEOM, y que este clima que se advierte en este momento no es el mejor para la construcción de un vínculo?
El vínculo, sin duda, que habrá que construirlo, pero a partir de bases muy claras. Y esas bases no son otras que las que están en la Constitución y en la ley. Nadie, en particular, no desconozco la función de los sindicatos, no está cuestionada para nada la posibilidad de que desarrollen toda la acción dentro del marco legal.
Pero arrancan mal.
No sé si...
Si usted llega a ser, Daniel, el intendente de Montevideo...
No sé si mal. Yo creo realmente que ha llegado el momento de poner las cosas en orden. Y eso es parte del Cambiemos Todo.
Pero usted ha hablado de un doble discurso, ha hablado de que se dice una cosa en privada y otra en público.
Sí, es lo que ha pasado. Uh-huh. Es lo que ha pasado. Bueno, esas cosas habrá
que... A usted
que...
lo acusan de fascista, por ejemplo.
Bueno, pero no personalmente, ¿no? Uh-huh. Cuando yo les pregunté, ¿ustedes me dijeron esto? Me dijeron que no. Entonces, yo creo, Daniel, que esas son cosas como para encarar a partir del 11 de mayo. Nosotros estamos hablando muy claro desde qué posición concebimos la gestión, respetando los derechos adquiridos, sin duda, y a su vez buscando promover los derechos de los montevideanos, que están claramente vulnerados por una administración que no les da respuesta, que les exige mucho y les devuelve muy poco. En definitiva, se trata de restablecer el orden en un verdadero caos administrativo que tiene.
Restaurar
la legalidad, el orden, restaurar conceptos que son muy básicos, muy elementales.
Viene con un concepto de restauración.
Bueno, restaurar la ley, la vigencia de la ley.
¿Habla con su hermano, Fito Garcés?
Sí, claro. Lo que pasa es que él ha estado de viaje por circunstancias personales. Ha llegado hace unas horas a Montevideo.
¿Qué le dice Adolfo?
Bueno, hemos hablado de cuestiones familiares nada más. Porque,
¿familiares?
Claro. Porque...
¿Pero usted no tiene la tentación de apelar al politólogo, al doctor en ciencia, al analista,
bueno,
político?
Bueno, por supuesto que lo hemos hecho en todos los tramos iniciales de la campaña.
¿Y qué le dice?
Y, bueno, a ver, en definitiva...
¿En qué baile te metiste? ¿Le ha dicho?
Pero eso no solo en la familia, sino muchas veces se escucha eso en la calle. Pero yo realmente estoy muy, muy contento, muy conforme como estamos desarrollando la campaña. Y sobre todo, creo que más allá de los resultados, cada campaña deja conceptos, deja cosas. Así como las campañas anteriores dejaron, esta dejará un programa de gobierno sólido, estudiado, con propuestas muy bien fundamentadas. ¿Cuál será el nivel de aceptación y de apoyo? Bueno, eso lo veremos el 10 de mayo, no nos preocupa hoy.
Claro, pero a la luz de las encuestas, por ejemplo, es bastante poco probable que se dé una victoria del Partido de la Concertación.
Habrá que verlo, Daniel. Reitero que no es ese el eje de nuestra actividad, que es muy intensa, y sobre todo la convicción pasa por...
¿Cuál no es el eje?
El eje no es estar preocupados por cuánto vamos a votar. No. Nosotros lo que nos comprometimos con toda la dirigencia, con el partido, con la ciudadanía de Montevideo, es hacer una campaña clara, clara en el sentido de no andar con media vueltas, hablar nuestras propuestas, fundamentarlas. He estado aquí hace ya unas cuantas semanas y usted ha visto que se ha ido puliendo y afinando todo lo que es nuestra plataforma para transformar Montevideo. Creo que es eso lo fundamental, lo que dejará esta campaña.
Lo fundamental que quedará de la campaña es un programa que usted juzga como serio,
una actitud y sobre todo un sentimiento expresado en esta palabra, basta de algunas cosas como estas, ¿no? Las que estábamos conversando.
Pero siente que es difícil.
Bueno, Montevideo ha sido un departamento históricamente adverso para el Partido Nacional. El Partido Nacional ganó una sola vez en el siglo XX, que fue en las elecciones de 1958, cuando no era un intendente, sino un presidente del Consejo Departamental. Daniel Fernández Crespo llevó adelante una obra notable. A partir de allí, el Partido Nacional ha tenido votaciones regulares, buenas, muy buenas, pero en todo caso siempre con guarismos que no han estado más allá del 25 al 27%. Eso lo sabíamos de antemano. Estamos apostando a la herramienta de la concertación. Esa herramienta nos permite, en algunos municipios donde hoy tenemos 3 concejales en 5, dar la batalla con absoluta probabilidad de ganar. Fíjese que si la concertación hubiese existido en 2010, la alcaldía del municipio CH hubiese correspondido a la oposición y no al Frente Amplio.
Claro. Pedro Bordaberry habló hace algunos días, uno de los artífices o de los promotores de la concertación, dijo que fue una buena idea mal ejecutada. Y además recordó aquella idea original de que los candidatos fueran Jorge Gandini y Ney Castillo.
Las evaluaciones las haremos después del 10 de mayo, yo sostengo.
¿Pero cómo impacta este tipo de declaraciones?
Bueno, habrá que verlo. Naturalmente que es lo que nos interesa en este momento es no salir de nuestro eje. Y es muy claro, ¿no?, que la concertación es un muy buen instrumento cuyas posibilidades habrá que ver, no solo en esta elección, sino en el futuro. No me imagino, yo era muy chico, pero no me imagino planteos similares a este o simétricos a este en septiembre del 71 o en octubre del 71 para el Frente Amplio. Quiero decir, a cualquier instrumento nuevo hay que darle, por lo menos, con confianza, la primera oportunidad de comparecer. La primera, por lo menos.
Que es esta que próxima. Es esta.
Muy bien. Y después, si los resultados no son los que queremos en este proceso, ahora, a corto plazo, por lo menos tenemos que tener en cuenta, uno, la potencialidad del instrumento y, dos, la velocidad que tiene la gente como para internalizarlo, hacerlo propio y desarrollarlo en el futuro.
Usted escucha a la gente, yo también, todos escuchamos lo que dice la calle, lo que dice la calle, no el dirigente, no el candidato presidencial, sino el público común y corriente. Y allí se insiste con que Gandini debería haber permanecido, que Garcet tomó un fierro caliente. O sea, ¿cómo decodifica, cómo internaliza esos comentarios, Álvaro, para seguir adelante en una campaña que parece estar resuelta ya?
Yo creo que no está resuelta.
Bueno.
A ver, Daniel, hoy las encuestas, las últimas, dan cuenta de por lo menos un 13 a 15% de indecisos. Uh-huh. Eso es mucho. Por lo tanto, no está resuelta la campaña. No está resuelta en la medida en que importa la elección del intendente, importa la elección de la Junta Departamental, las alcaldías, los concejales. Es decir, acá queda muchísimo por resolver. Y sobre todo, nos negamos a aceptar la lógica del voto útil. Votá al senador Martínez para que no gane a Topolansky. Lo decimos claramente. A quienes no quieren más Frente Amplio, les decimos no voten al Frente Amplio. Si quieren menos Frente Amplio, no voten más Frente Amplio. Y otra cosa, tenemos que advertir claramente lo que va a ocurrir en caso de que gane Frente Amplio. Se va a venir un impuestazo. Eso está en el programa del Frente. No se dice de esta manera, pero si usted repasa lo medular en materia de política tributaria, allí el Frente, y asumamos, como lo ha dicho el senador Martínez, todos somos lo mismo, gane quien gane, estaremos todos festejando. Lo que va a ocurrir es que al sustituirse el valor de catastro por el valor de mercado, va a haber incrementos de la contribución en todo el departamento.
Ahora, el catastro es una dependencia de políticas nacionales. Aquí Lucía Topolansky me señaló precisamente eso, que no tiene ninguna incidencia la intendencia sobre el valor catastral que se pueda fijar.
Pero sabemos muy bien que la práctica establece que el valor imponible se determina en función del valor de catastro. El Frente lo que propone es aprobar una normativa clara, dice así el programa, ¿Y cuál es esa normativa clara? La normativa clara que propone es utilizar el valor de mercado. Me pregunto, ¿quién determina el valor de mercado? ¿Cómo se determina que el valor de mercado está sobrevaluado? Porque eso lo dicen los propios agentes inmobiliarios. Es un intangible que además está fluctuando, está variando. Y sobre todo lo que existe, Daniel, es una brecha, más que una brecha, un abismo entre el valor imponible actual y el valor de mercado. Por lo tanto, sustituir un parámetro por otro implica multiplicar el precio de la contribución inmobiliaria.
Y usted entiende que hay un ajuste importante, previsto.
No es que yo personalmente lo entienda solamente, sino que esto es un dato de la realidad.
¿Qué porcentaje entiende usted que puede llegar a ser el utilizado para ajustar la contribución inmobiliaria en Montevideo?
Como mínimo de un 50 a un 75% como piso y en todo el departamento.
¿En función de qué datos?
En función de un estudio que hemos realizado en los 8 municipios, donde hemos comparado, por un lado, el valor catastral con el valor de mercado determinado por agentes inmobiliarios. Y hemos tomado más de una tasación, hemos referido de alguna manera un promedio entre las tasaciones de esos inmuebles, pero 50 a 75% es el piso, porque en general, y sobre todo en la zona de la costa, dependiendo del metraje, de la antigüedad, de las características del inmueble, van a haber diferencias de hasta el 300 o 400%. En algunos puntos, como por ejemplo en el municipio CH, en el barrio La Blanqueada, concretamente, hemos detectado casos de diferencia entre el valor imponible actual y el futuro, el que plantea hacer regir el Frente Amplio, del 1200%, es decir, por 12 el valor actual. No sabemos, porque el Frente se ha negado a debatir, porque no dan una respuesta clara y porque, lo peor, los candidatos se están negando y dicen no va a haber un ajuste como el que dice Garcés. Lo dice el programa. Entonces aquí, Daniel, es muy sencillo. O se está negando lo que dice el programa o se le está mintiendo a la gente. Para eso hubiese sido muy bueno un debate, para poder preguntar, bueno, explíquenme la página 79 del programa de gobierno.
Bueno, la página 79 del programa de gobierno.
La cito con página, podría citar 78 al final, 79 arriba.
Claro.
Lo cito con precisión para que vean que nos hemos tomado...
¿Y qué dice eso? A ver, con dice, tal grado de precisión, dígame.
Lo que dice es que se buscará la aprobación de una normativa clara que permita ejercer en forma autónoma la potestad tributaria, sustituyendo el valor de catastro por el valor de mercado. Puede ser que le haya errado en alguna palabra. El concepto es ese. Lo que quiere decir, Daniel, que cuando nosotros estamos en campaña, estudiamos, no nos rifamos ningún tema y sobre todo reclamamos, y más que reclamamos, exigimos a los otros candidatos un debate serio, profundo, sustancial.
Bien, el precio del boleto ha sido otro de los elementos que ha disparado un fuerte debate. Usted, primero, si usted llega a la intendencia, no estará disponiendo un ajuste en la contribución inmobiliaria.
No, supongo. Una auditoría.
Auditoría.
Claro. Y es indispensable hacerlo. Diría dos auditorías.
¿Pero qué tiene que ver esto con la contribución inmobiliaria?
Muchísimo.
A ver.
Porque, y tiene que ver con lo salarial y tiene que ver con el precio del boleto. Porque estamos hablando de variables, estamos hablando de números, cuando en realidad tenemos una zona enorme donde no conocemos exactamente cuál es la situación de la intendencia. Y sobre todo no lo conocemos porque el manejo es fragmentario en la Junta Departamental, los datos que se le da a la oposición, o directamente es un manejo falso, erróneo de la información. Por ejemplo, yo recuerdo haber hablado con usted en la entrevista anterior una afirmación de la intendencia en el sentido que este año no va a haber déficit. Eso fue dicho en el mes de febrero. ¿Se acuerda que yo le dije?
Sí, perfecto.
Vamos a esperar al mes de julio o agosto, cuando esté pronta la rendición de cuentas, y va a ver que va a haber un déficit, y que ese déficit va a ser mayor que el del año pasado. Entonces, como no tenemos información, o la información que se nos da no es la correcta, por decirlo menos, lo primero que necesitamos es una auditoría completa. Si no, no podemos hablar ni de precio del boleto, ni podemos hablar de salario, ni podemos hablar de obras más allá de los planes generales, porque es evidente que en una ciudad donde la inversión constituye el 14, el 15% del presupuesto, donde se invierten 15 pesos de cada 100 que recauda la intendencia, es evidente que la infraestructura va a continuar dañándose y vamos a un colapso, por lo menos a nivel de infraestructura.
¿Hay salarios hiperinflacionados hoy en la intendencia que hay que revisar también?
En el caso de la materia salarial, para nosotros es clarísimo que no se pueden afectar derechos, porque esto es un principio general del derecho. Hay cuestiones que son intangibles. Hacia el futuro, cualquier posibilidad de ajuste tiene que ser conversada, negociada y, sobre todo, a partir de los resultados que arroje esas dos auditorías, una interna y otra externa, como la que supongo proponía el senador Martínez cuando en marzo decía que si gana va a proponer auditorías. Lo curioso es que inmediatamente después el edil Cazulo y la bancada del Partido Nacional propuso tres auditorías sobre materias sustanciales de la gestión, y eso no fue votado por el Frente.
¿Su planteo de auditoría se basa en la percepción o en la sospecha de dolo, en la sospecha de mal uso de los dineros públicos?
De mala gestión. Dolo habrá que determinarlo, yo no lo puedo afirmar a priori. Mala gestión, sin duda que sí, y está a la vista. Si la Intendencia recauda $1.700.000 por día y tiene un déficit diario de casi $100.000, uh-huh, es patente y evidente que hay una pésima gestión.
¿De ser intendente va a ser transporte sin subsidio del boleto? ¿Va a revisar el subsidio al boleto o los subsidios?
No, el sistema de subsidio viene...
Lo pregunto a un oyente.
No, evidentemente que el sistema de subsidio tiene un peso muy fuerte. Fíjese, tenemos el boleto más caro de la región a pesar de estar subsidiado. No estamos proponiendo un boleto a 33, 34 pesos.
Gana el Frente. Qué mal que habrán hecho las cosas los partidos tradicionales para que después de 25 años se siga votando igual, dice Enrique de la Aguada.
A nosotros lo que nos interesa es la realidad de la gestión de la Intendencia, y hoy tenemos en Montevideo más gente viviendo en los asentamientos que en 1990.
García agita fantasmas. Hasta ahora cero propuesta, dice otro oyente. Dígale a los propietarios que vendan, permite, por el valor catastral.
Me parece que no podemos confundir, ¿no? El mercado tiene su realidad. Si este oyente comparte que el monto imponible tiene que ser el valor de mercado, muy bien, está en su derecho. Yo simplemente quiero advertir cuál es la consecuencia que eso traerá.
Si aumenta catastro, García, ¿aumenta la contribución?
Sin duda, porque si se modifica el valor de catastro, se modifica el valor imponible actual. Si por otro lado se desplaza el parámetro del valor catastral al valor de mercado, aumenta mucho más.
¿Qué significaría para Montevideo el edil 21 del Frente Amplio?
Lo dice
¿Para usted una derrota en particular?
No, yo digo lo que está en la Constitución. Habilita mecanismos y mayorías que de otro modo requieren una negociación. Que cualquier partido político en cualquier departamento tenga 21 ediles en 31 le da facilidades para hacer todo, para, por ejemplo, contratar préstamos más allá del periodo de administración, para evitar que se convoque a sala a la Junta Departamental, a los directores, etcétera. Da una serie de facilidades adicionales que no ha tenido hasta ahora esas posibilidades la Administración de Frente. Creo que sería un suicidio que eso ocurriera. Sería darle más herramientas a una administración que no ha gobernado en buena forma. Pero ¿sería? No va a pasar. O sea, no lo pienso. Por lo tanto, simplemente
queda grabado. Describo
lo que está en la Constitución.
Bueno,
en los artículos finales. La Constitución tiene un capítulo entero, que es el 16, que se abre con una referencia a la seguridad pública y se cierra con un tema de mayorías especiales.
Si Edgardo Novik lo termina superando, ¿es una derrota personal?
Bueno, nuestra única preocupación es que la Concertación crezca, sume y constituya una opción para todos los montevideanos. Después veremos cómo vota cada uno y no tengo otra reflexión que esa.
Me dijo Enrique Antiaca, candidato a la Intendencia de Maldonado, no hay líderes en el partido, o de pronto hay un liderazgo compartido, pero en lo departamental se resuelven otras cosas, y él entiende que la calle Pou fue un candidato presidencial y Jorge Larrañaga es un líder sectorial. Usted, ¿cómo valora la participación de los líderes en la campaña por Montevideo, donde el Frente Amplio se ha jugado con sus mayores figuras presentes?
Bueno, en el caso, yo creo en los liderazgos. Segundo, no tengo ninguna duda que el doctor Lacalle Pou ha estado permanentemente en la campaña. Ha estado no solo personalmente en conversaciones conmigo, sino lo fundamental, en acciones concretas de respaldo, en recorridas, en actos. Ayer compartimos con Jorge Larrañaga un acto multitudinario en la zona del Cerrito de la Victoria. Uh-huh. Por lo tanto, respeto las opiniones de los compañeros, me remito a los hechos tal como se dan en Montevideo.
Ahora, el propio Larrañaga, en una nota con el Telégrafo que usted habrá leído, imagino, sí, dijo: seguramente el Frente Amplio gana en Montevideo y Canelones.
Respeto la opinión de Jorge, lo que a mí me cuenta es el respaldo, el apoyo que ayer lo expresó públicamente en un acto que hicimos conjuntamente en el Cerrito.
Quedan muchos temas por hablar, pero ya está pactada en la semana final, en el tramo final de la campaña, su presencia nuevamente aquí, así que le agradezco por estos minutos.
Encantadísimo, y aquí estaremos. Muchas gracias.